stop and to give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we attack me on. Yes, yes.
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
Arratsalde on, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca. Hoy el programa que tenemos de 1 a 2 es el que dedicamos al motor. A todo motor, tengo ya que me viera a Javier Alonso. Javier, arratsalde on, muy buenas.
Arratsalde on, buenas.
¿Qué tal estás?
Bien.
Con mucho ánimo, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de motor, no de bicis, ¿eh? Que te gusta mucho la bici.
Sí, sí, y al invitado que tenemos también le gustan las bicis.
Hoy,
mucho.
Como siempre, exactamente, tenemos media hora de coches, media hora de motos. La primera media hora va a ser muy interesante con Lucas Cruz, copiloto de Carlos Sainz, que ha estado en el recientemente finalizado Dakar. Aunque lleva a sus espaldas un montón de Dakars, ha ganado 3 Dakars, un montón de victorias. Este último no le salió bien las cosas, nos lo va a contar él porque, qué pena. Luego hablaremos con Borja Alonso de los eSports, de las 24 horas de Daytona, que también ha habido alguna cosa rara por ahí, ¿no?
Sí, sí, muchas, por lo que me ha contado el domingo a la tarde y el lunes, muchas, muchas.
Y luego la segunda media hora, como siempre, vendrá Alberto Marañano para hablar de motos, con Roger Fírvida, muchas cosas que hablar de motos. Estamos en invierno, mantenimiento de la moto, equipación si vas a salir, cómo hay que conducir en invierno la moto, que es muy complicada. Algún día haremos también de coches, igual la semana que viene hacemos de coches también de conducción en invierno, que es muy diferente, evidentemente, a la conducción en verano.
Perfecto.
Bueno, pues todo esto a partir de ya, aquí en Onda Vasca, en A Todo Motor.
Now it's 0%.
No! Let's say stop inventing. Stop inventing.
No, Mikey, no, no, Mikey, that was so not right.
Wow. Vamos. Good job.
We did it. Yes! We did it. Yes! Vamos!
Venga, empezamos ya esta edición de A Todo Motor de aquí en Onda Vasca. Escuchaba en la presentación esta de la separata de coches, como creo que era Alonso, ¿no? Que decía ¡ah! Se sí. Gritaba, ¿no?
Sí, sí.
¿Habrá hecho lo mismo Lucas Cruz con el último Dakar? ¿Gritar así cuando tuvieron que abandonar?
Pues yo creo que lo mejor es que nos lo cuente él mismo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lucas, buenas tardes.
Buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Gritas tú así?
Más me cago en shorts, ¿no?
Pero con más ímpetu, ¿no? Con más ganas, Lucas.
Bueno,
no. Al final no son circunstancias de carrera y cuando intentas dar el máximo y estar al límite, pues bueno, siempre la balanza se puede desequilibrar hacia un lado o hacia otro.
Eso te iba a preguntar yo, Lucas. Con esa tensión que tenéis en una prueba como es tan importante, el Dakar, con esa vitola de favoritos, porque siempre que vais sois favoritos, por el piloto, por el copiloto, por el coche, por todo. Cuando pasa esto, que tenéis que abandonar, uno no piensa en gritar o no gritar. ¿Qué le pasa a uno por la cabeza, Lucas, cuando ocurre esto?
Bueno, yo por mi parte, al final, lo que haces es reflexionar un poco. Porque han sido las circunstancias, qué es lo que estabas haciendo para llegar a esta situación y ya está, no hay otra historia. Es cuando tu objetivo es conseguir la victoria, pues bueno, te decepcionas por tener que abandonar, pero yo creo que al final es sacar conclusiones de qué es lo que ha pasado o por qué hemos llegado a esa circunstancia y ya está, no creo que sea que haya que darle más vueltas, ¿no? Las épocas de ir a acabar se han acabado, ¿no?
Yo te lo decía, Lucas, porque tengo una imagen aquí en la mente, la imagen esa del accidente que tenéis y que provocó vuestra retirada del Dakar. Cómo vino un helicóptero, se lleva a Carlos Sainz, que estaba un poquito mal herido. ¿Cómo vuelve el helicóptero? Porque lo dice Carlos, vuelve otra vez. Joder, ¿qué le puede pasar por la cabeza a un piloto que dice, joder, que me he pegado un guantazo tremendo? Me llevan hacia el hospital para revisar y digo, no, vuelve otra vez al coche. ¿Qué puede pasar por la cabeza? ¿Qué pasa por vuestra cabeza en esos momentos? No lo sé.
Bueno, al final, pues esto, son lances de carrera, ¿no? En el que tú tienes tu objetivo, tus ganas son continuar, acabar el trabajo y bueno, la circunstancia, pues hay en ese caso un médico que insiste en ir y bueno, cuando la musculatura la vienes caliente o contraída del golpe, o es muy grave o poco te duele, ¿no? ¿Sabes? Estás más pensando en hacer la lista de la compra cuando llegue el camión y necesito esto, 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 vamos a empezar desmontando esto, 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 que no la propia...
El propio daño.
El propio dolor, ¿no?
Sí, eso es. Lucas, bueno, lo primero, hablando de dolor, físicamente tú estás bien, tú no has tenido ningún... Ahora de vuelta en casa, ya más en frío... No tienes ningún problema, me imagino, ¿verdad?
No, unas pequeñas molestias, pero bueno, lógicas del impacto y la tensión de toda la carrera, porque este año ha sido una carrera en la que el tipo de superficie era bastante irregular y bastante bacheado, y nos hemos encontrado que este año los coches han sido, o son coches que te permiten ir muy rápido por las zonas rotas y esto se nota, ¿no? Porque al final hemos pasado de unos vehículos de 2 metros de ancho con una rueda estrecha y un recorrido de suspensión de 2,80. Hemos incrementado el recorrido de suspensión, hemos duplicado casi el ancho de rueda, hemos incrementado a 230 centímetros el ancho de vías. Y eso lo único que hace es que el coche sea mucho más robusto, sea mucho más rápido en las zonas rotas, y ahora el fusible ya pasa a ser el personal del habitáculo y no el coche.
Sí, ¿eh? Porque una de las quejas de Carlos era la suspensión, que decía que estaba muy dura, una de las primeras etapas, que se ve la típica imagen que está hablando con los ingenieros, no sé qué marca de suspensión lleva el Audi, el e-tron. Pero se quejaba de eso, de que quizás la suspensión era un poco dura y no era idónea para este tipo de recorrido. La verdad es que el recorrido de este año, sobre todo para mí, la primera semana, la segunda semana era más típica, la primera semana parecía de todo menos un rally del Dakar, o sea, un rally del desierto.
Bueno, más que... yo creo que hubo un problema de setting interno, ¿no? Luego lo revisaron, encontraron el fallo y luego ya tuvimos una suspensión como la que habíamos definido en los test. Y entonces esto es un poco el cambio, ¿no? que supuso el cambiar ese juego de amortiguadores, ¿no? Pero bueno, al final, pues bueno, es un mal día, pero en líneas generales lo que nos encontrábamos era esto, ¿no? Un vehículo en el que actualmente el problema que teníamos era el fusible, que pasaba a ser el vehículo a ser la parte humana, ¿no?
Pero
dentro del habitáculo.
Sí, Lucas, pero volviendo a este tema de la suspensión, que me parece muy interesante, el vehículo, el coche, el Audi e-tron, como decía Javi Alonso, ¿era más manejable o menos manejable?
Más manejable, puesto que habíamos pasado de un vehículo de un peso que estaba alrededor de los 2.200 y algo a un vehículo con unos 2.150, 2.170 kilos, ¿no? Uh-huh. Son 100 kilos de diferencia que en frenada, en aceleración se nota, pero en frenada se nota mucho más.
Claro. Lucas, otro de los handicaps, otro de los problemas que incidía mucho, sobre todo Carlos, y me imagino que tú, era también en las ruedas, que se pinchaba mucho. Es que no había etapa que no hubiese alguien con algún problema de que había pinchado todas las ruedas. ¿Exceso de confianza, fallo de diseño?
Aquí hay dos factores importantes, ¿no? Uno, el que primero el neumático este está fabricado para los buggies. Los buggies tienen un peso en orden de marcha alrededor de unos entre 400 y 500 kilos menos que los 4x4. Con lo cual, tú has fabricado un vehículo un neumático para un vehículo con unas características determinadas. ¿Qué pasa? Que ahora cuando tú lo transformas o lo reutilizas para otro tipo de vehículo, pues no es lo mismo. Entonces no es lo mismo utilizar unas zapatillas de correr están hechas para un niño que pesa 35 kilos, que tiene un 36 de pie, o utilizarlo para un chico o una señora que pesa 60 kilos y sigue haciendo un 35, ¿no?
Claro.
No es lo mismo.
El ejemplo es válido.
No, es súper válido. Oye, Lucas, por cierto, para ti, en tu opinión, ¿es el Dakar más duro que has disputado, que has corrido?
No, yo creo que volvemos un poco a los inicios, ¿no? Lo que comentabais también en relación a los pinchazos, la primera parte de la... los primeros días del Dakar, que sí que fueron muy duros en cuanto a tipo de terreno, se pinchaba más porque al final eran unas zonas con mucha piedra. Entonces, volvemos a lo mismo, las pistas están hechas para coches de 2 metros, uh-huh. No coches de 2.30. Entonces, los coches de delante, nosotros un día que salimos delante casi abriendo pista, y ¿qué problema, qué inconveniente encontrabas?
Que no cabías.
Que los coches de delante pisaban las piedras que salían de esos 2 metros.
Claro.
O las metían en la pista o las giraban. No estaban chafadas, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Asentadas. Entonces era muy fácil pinchar, y a la que tenías un pequeño desliz o deslizaba un poco más el coche o entrabas un poco más fuerte de lo normal en la curva, pues te provocaba el pinchazo, ¿no? Por otro lado, también tenías el inconveniente este de que al ser un terreno de piedras, pues quieras o no, es más accidentado, es más ondulado, las velocidades son más bajas de lo normal, y entonces no es que la suspensión trabaje mal, pero a lo mejor trabaja más el neumático que la suspensión, entonces se hace un poco diferente, ¿no? Y sí que es, los kilómetros pasan mucho más lentos, porque al ir con más cuidado, claro, ir más lento, las medias bajan mucho, y eso te hace que pases más horas dentro del coche. Pero en cuanto a dureza, uh-huh, hemos vuelto un poco a etapas ya un poco más largas, sin paradas de 20 minutos por un tema de seguridad o de repostaje o de software, ¿no? Porque ahora al llevar el roadbook en digital en la tablet, hay veces que necesitan realizar una actualización que no les da tiempo o no las pueden hacer, no pueden cargar toda la información al inicio de la especial, entonces se ven obligados un poco a hacer estas paradas. Este año, pues bueno, las paradas más largas eran de 5 minutos, ¿no? Pero tenías un pequeño enlace para llegar, pero es que no tenías tiempo de nada, ¿no? Como mucho localizar las barritas y los geles, comerte uno y
alimentarse, claro. Alimentarse. Que
Lucas, tú has corrido con el rutómetro habitual, con el roadbook, y has corrido con las tablet. No se parecen en nada. Para un copiloto, ¿qué es más cómodo? ¿El roadbook, la tablet? El roadbook puedes trabajar antes, puede ser que vayas más tranquilo. La tablet es un poco más aventura porque te lo dan poco antes. ¿Cómo un copiloto experimentado con 17 Dakar a las espaldas como tú, ¿cómo ves una cosa y la otra? No te voy a preguntar cuál es mejor ni peor porque son cosas diferentes, eso lo tengo clarísimo.
Bueno, el entregártelo en papel, la ventaja que tienes es que puedes ir un poco por adelantado, ¿no? Puedes, claro, adelantarte la página siguiente, echarle un vistazo rápido qué es lo que viene. La tablet al final tienes 3 líneas que has de seguir y poca información te da para ver, ¿no? Entonces ahí te limitas solo a visualizar la información que tienes en pantalla en las 2 viñetas siguientes. No te da mucho más margen de maniobra, ¿no? Pero la filosofía de al final te acabas acostumbrando, ¿no? Es como nadie le gustaban las BlackBerries y ahora todo el mundo va con teléfonos con el correo en el teléfono, ¿no? Entonces, pues bueno, al final te acostumbras, ¿no? Y lo lo que te parece un cambio y un rollo al principio, pues se convierte en una adaptación que al final es a lo que se tiende, ¿no? Y realmente, pues bueno, para el organizador es mucho más ventajoso, ¿no? El haber alguna modificación, no tenerla que incluir en un roadbook, imprimirlo 2 días antes, con el riesgo que las máquinas se estropeen. Yo creo que es mucho más práctico, ¿no? Y hay menos suspicacias de tener una información previa. No sé, yo creo que en ese caso ganas, ¿no? El problema viene, pues bueno, cuando se te estropea alguno de los aparatos o el mando a distancia de la tablet, que entonces ya es de ir un poco apañando,
ciegas, ¿no?
No,
a ciegas un poquitín, ¿no? A ver dónde voy.
Sí, te has de ir adaptando, ¿no?
Claro. Pero ya sabes tú que cuando funciona la electrónica, Lucas, se pasa en casa, que si me apago la televisión, ¿cómo la enciendo ahora que no me va el mando? Es que estás sí, ahí sí. Y a 200 y pico por hora, bueno, a la velocidad que vais, digo, ¿y qué hago yo ahora? O sea, es que es un poco complicado.
Has de salir un poco, ¿no? Y de improvisar, pero bueno.
Joder, pero esa velocidad de improvisar, Lucas, madre mía, qué miedo da, ¿no?
Sí, pero bueno, no te queda otra.
Ya.
No te queda otra opción, ¿sabes? No.
Sí. Yo te quería hacer dos preguntas, Lucas. La primera hace referencia con lo que te ha preguntado Javi, lo del roadbook, que decías tú que, bueno, te sirve para o te vale a veces para mirar lo que viene por delante. Pero claro, en un rally normal, lo que tenemos en un rally normal, está bien saber lo que viene por delante porque los copilotos van informando siempre más allá de lo que están. Pero en un rally como el Dakar, donde hay unas dunas, arena, que dices, a ver, giro a la derecha que hay un árbol. O sea, no sé cómo decir. ¿Cómo miras eso de mirar hacia adelante?
Nada, es de coger referencia lejana y ya está. Y luego ver un poco, pues, si eres capaz en la parte alta o son dunas altas de ver por dónde continúan las trazas, pues, ostras, ahí están subiendo la duna muy alta, pero es que luego van girando a derechas y por la parte derecha es más bajito. Pues vamos por la derecha, abrimos pista y está todo mucho más llano, ¿no? Pero a veces pongas un poco con esta.
Además, Lucas, que os llegan a vosotros lo de las dunas, que fue el accidente gordo, fue la duna, ¿no? Como salía la duna que caísteis de morro, se clavó el coche. Por cierto, tú como copiloto, ¿te gustan más las etapas de navegación o no te gustan más las de navegación?
Sí, el problema que tenemos ahora en Arabia, hay dos cosas. El abrir pista tienes la ventaja de que casi no tienes marca, ¿no? Entonces, tu decisión o el roadbook se ajusta más a lo que hay, ¿no? Cuando ya han pasado varios pilotos, puede ser que ha hecho trazadas nuevas, puede ser que han cortado, cambia un poquito, ¿no?, la historia. Pero en Arabia el problema que nos encontramos es que no hay una pista muy clara y muy definida, ¿no? No hay mucho tránsito por las pistas que recorremos. Entonces hay muchas veces que esas pistas se vuelven casi invisibles, ¿no? Hasta yendo despacio se vuelven invisibles. Entonces hay muchas veces que has de jugar un poco con esa intuición, ¿no? Con esa olfato, ¿no?
Y
bueno, se hace un poco difícil el intentar hacer una carrera con un poco más de navegación, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que el hacer unas especiales largas sin parada entre medio, yo creo que ayuda un poco a buscar una carrera un poco más a la antigua usanza, ¿no? Uh-huh. Todo y que yo creo que bueno, el reglamento a día de hoy, mezclando la carrera con una Copa del Mundo, se hace un poco difícil de entender para una persona que está habituada a ver un Dakar, ¿no? Ciudadano de a pie.
Bueno, los que estamos acostumbrados y los que no están acostumbrados a ver un Dakar, yo quiero que cuentes a toda nuestra audiencia qué sensaciones, que para mí es la imagen del Dakar de este año, surfear de aquella manera en aquella duna. Tú además ibas por la parte de abajo. Yo me estaba acordando, digo, ¿y qué estarás pensando, Lucas? La famosa imagen que vais surfeando por la duna 100 metros, 200, y que no conseguís llegar a la cresta. ¿Qué sensación es esa? Eso tiene que ser. Yo que no conozco mucho el desierto, he estado en Dubái, en Abu Dhabi, en las dunas, y me lo imagino que es surfear por ese pedazo de montaña con el coche de costado. ¿Qué sensación?
Bueno, ahí mientras tengas caballos que vayan, te vayan llevando de lado y no te lleven para abajo,
Importante dato, importante dato.
Porque el problema es en el momento en que pierdas velocidad y te vayas parando, has de volver a girar y ponerte de cara a la pendiente. Porque si no es cuando empiezas
a dar volteretas,
a rebajar el coche.
Sí, a hacer la croqueta.
Madre mía. Sí. Fíjate, Lucas, que hoy va a estar con nosotros Chus Hayo, que por temas familiares pues no puede estar. Pero el bueno de Javi Alonso ha venido con dos coches de Scalestri, dos Focus, Ford Focus World Rally Car, con el número 7 y el otro, ¿qué número tiene?
El 1.
Aquí pone Hayo y Cruz. ¿Echas de menos estos rallies?
¿Cómo nos lo pasábamos, Lucas?
Sí. Yo creo que que Javi tiene más cosas que explicar que yo en esas épocas.
Ya lo pasábamos
pero
bien.
¿Echas de menos? ¿Te gustaría repetir otra vez?
Sí, hombre, claro. Ya para mí fueron unos años brutales, ¿no? Poder estar con Chus compartiendo coche, más toda la cuadrilla que bajaban a todas las carreras y al final hacías una carrera, te lo pasabas bien. Y luego el ambiente que había era genial, ¿no?
Mira, una pregunta. Sí, te voy a hacer una pregunta complicadita, Lucas, para ti. Una pregunta complicada.
Ay, madre.
¿Con quién pasabas más miedo? ¿Con Chus Hayo o con Carlos Sainz?
Bueno.
Pues, ¿sabes que al final, yo creo que como sois entendidos del motor, sabéis que los copilotos somos gente que nos gusta ir deprisa, entonces nos buscamos a gente que conduce bien para ir por donde nosotros queremos.
Buena respuesta, ¿eh?
Sí, que aunque tenga el volante el piloto, el copiloto es el que normalmente decide.
Yo creo que el que lo pasa peor es él que yo. Cualquiera de los dos, ¿no?
Muy buena.
¿Alguna vez te han echado, Lucas, una bronca, Chus o Carlos, cuando tú le dices, pero cómo que por aquí? ¿De qué estás diciendo? ¿Alguna vez te han dicho, oye tú, ¿por dónde me llevas?
Bueno, al final hay momentos de tensión y o sea, son cuando tú estás luchando por. Cuando tú vas de paseo no es lo mismo ir de paseo que ir de carreras, ¿no? Y entonces momentos de tensión hay, situaciones límite las hay y estás todo el día en tensión, ¿no? Porque cuando a ti te parece que por buscar una pista has perdido 15 segundos, a lo mejor tu rival ha perdido medio minuto porque se ha pasado, ha tirado para atrás y no la encuentra donde tiene que meterse.
Eso
¿sabes?
Es.
Hay muchas veces que y has de pensar que el resto también tiene esos problemas.
Por
¿no?
supuesto.
Entonces, cuanto más tiempo dediques a buscar las cosas, muchas veces es tiempo que ganas, ¿no?
Sí.
Y meter presión, meter tensión en el coche extra, lo único que provoca es respuestas o reacciones incorrectas, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido el entrar en un,
sí, en
una
debate.
Espiral de, sí. de vamos a crear follón, vamos a crear tensión y gritos, no te
no lleva
nada,
a ninguna parte, no todo lo contrario.
Al contrario.
Yo, quizás una de las batallas más bonitas que me pasé con vosotros fue en el rally de tierra de Requena. Si no recuerdo mal, justo estrenabais el Ford Focus y no llegaba. Y yo me acuerdo que estábamos todos de los...
No llegaba el coche.
Ajá.
Pensaba que decías no llegaba
y
Lucas.
Si no recuerdo, no, Lucas estaba siempre pronto. Vale. Lucas llega antes que...
Igual se había despistado.
Que no. Es un buen copiloto y los copilotos siempre llegan pronto. Lucas, y luego hicisteis unos test ahí en el circuito de Cheste, si no me acuerdo. ¿Cómo fue aquello? ¿O tú ya?
Aquella carrera, estábamos luchando por la carrera y pinchamos, me parece.
Sí,
en
el... sí.
Y luego ya fuimos a remolque toda la carrera. Pero bueno, como siempre, ostras, tenías un buen coche para correr, un buen piloto, un equipo con ganas y nos lo pasábamos bien y disfrutábamos, ¿no? Y siempre teníamos claro que teníamos lo mejor a lo que podíamos aspirar y encima poníamos todas las ilusiones, todas las ganas y todo de nuestra parte para poder hacer las cosas bien, ¿no? Pues a veces las cosas salen bien y otras veces no salen tan bien, pero que ahí siempre lo dábamos todo en todo momento, ¿no?
La última, Lucas, se nos acaba el tiempo. Yo quería preguntarte, luego Javi, si quieres hacerle también tú la última. La última, por mi parte, es, como diría la canción, ¿ahora qué dedicas el tiempo? Porque, claro, después de un Dakar con físicamente bien, pero bueno, hay que recuperarse un poco, igual que Carlos. ¿Ahora cuál es el camino a seguir?
Bueno, ahora pues mira, la semana que viene ya tenemos la reunión del equipo para hacer un poco de balance de toda la carrera y buscar un poco la lo que mejoraríamos de la carrera, lo que mejoraríamos de del coche, del equipo, nosotros, uh-huh. para sacar todo un poco, a aflorar todo un poco y explicar, ¿no? qué es lo que nos gustaría mejorar para un futuro, ¿no? Realmente, si lo que tienes son ganas de hacer y ganas de mejorar y que el coche sea realmente ganador, pues bueno, ¿dónde son los puntos donde deberíamos trabajar y cuáles serían los puntos que deberíamos de trabajar para conseguir ese objetivo, ¿no? Y empieza ya desde aquí. Bueno. Ahora ya trabajar sobre ello, reuniones con ingenieros y departamento de diseño para aportar un poco pues la experiencia, ¿no? De la experiencia de los desastres, ¿no?
Bueno, Lucas, después de esta masterclass que nos has dado, yo creo que solo desearte suerte, que esa pequeña reunión, gran reunión que vais a tener, sirva para que el año que viene consigas ganar
el cuarto Dakar.
El cuarto Dakar, y con otra marca diferente, porque ha ganado en el 10 con Volkswagen, en el 18 con Peugeot y en el 20 con Mini. Mira. Y que sabes dónde tienes un micrófono para poder contarnos todas estas cosas y muchas más que se nos quedan en el tintero. Estaríamos hablando contigo horas y horas y horas.
Un montón.
Así que muchas gracias, Lucas. Un fuerte abrazo, un saludo desde aquí, desde Euskadi. Y que sabes que aquí tienes tu casa.
Pues muchas gracias a vosotros y cuando queréis montar una sección ya lo sabéis.
Un abrazo, Lucas, suerte.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
Hasta.
Bueno, pues Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, que viene del Dakar, no ha tenido suerte, ¿no? Cómo saltaron por la duna de Javi, madre mía, ¡bum! De morro, ¡pa! El coche destrozado.
Yo me quedo con la surfeada,
sí,
que
también,
pegaron.
Pero
la
gente fue con brutal, todo, tío. Madre mía, qué guantazo se dio el pobre hombre.
Sí.
En fin. Bueno, hacemos un pequeño alto en el camino. A la vuelta hablamos de eSports con Borja Alonso.
Left side, still there at your door, still there. Clear high, slow car on the top, stay low.
En A Todo Motor.
You've been disqualified for reckless driving.
Hablamos de eSports.
Hay momentos mágicos que definen la carrera de un sim racer. Este no fue uno de esos.
Venga, estamos hablando de coches, hablamos ahora de los eSports con Borja Alonso. Borja, arrachaldeo, muy buenas. Digo, Borja, que continuamos a hablar de las 24 horas de Daytona. ¿Cuántas horas has dormido?
Ninguna.
Madre mía, pero este, ¿cómo te alimentas 24 horas? A ver, ¿cómo te alimentas?
Pues bueno, el tema es, este año los demás del equipo decidieron hacerlas el sábado a las 8 de la mañana para tener el domingo libre y tal. Así que me levanté a las 7, desayuné.
Libre para dormir, digo yo.
¿Eh?
Que libre para dormir el domingo, ¿no? Porque todo el día entero.
Bueno, tampoco te pienses, que tenía que estudiar, así que el domingo fue para estudiar.
Madre mía, los estudios.
Pues eso, desayuné fuerte, me monté ya en el simulador y tal para echarle una mano a los compañeros y todo. Luego me fui a comer unas lentejas que me trajo la mamá. Y luego.
Así, así 24, no, así 48 horas, hombre. 48.
Así da gusto. Y luego, pues bueno, sí que me compré pues un par de Monsters y luego pues alguna gominola, un paquete de patatas, alguna cosilla de esas para pasar la tarde.
¡Viva el colesterol!
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue la carrera, que fue un poco...
¿Caótica? ¿Caótica, sí, complicada? ¿Cómo,
sí,
cómo
de todo a la vez.
Sí, para nosotros, mal, a ver, hicimos la pole en clasificación, uno de mis compañeros, que era el más rápido del equipo, y luego estaba yo de segundo, y el tema fue que íbamos primeros en la parada de boxes, entró con más velocidad, nos pusieron 40 segundos en boxes y ahí caímos a la cuarta posición. Y luego justo entré yo al coche y el ordenador le apeteció dejar de funcionar.
Lo que ha dicho Lucas Cruz,
claro,
que a veces,
claro,
la tablet, que es la que utilizan para el Dakar, ahora no está el roadbook, sino la tablet, a veces tienen que, yo qué sé, el satélite, yo qué sé, la nube, yo qué sé.
Sí, a todos menos a Natillas, pero bueno, a Borja no le pasa eso.
A Latilla, pero Borja no es a Latilla.
Entonces Borja se quedó sin...
Y su padre tampoco es a Latilla, que pueda darle dinero para comprar un buen equipo, pues soy chico.
El padre algunas Natillas.
¿Y eso qué significa? ¿Abandono, Borja?
No.
No, el tema fue que el coche se quedó, pues eso, se quedó sin conexión. Y el juego hizo como si se quedara fuera de pista y luego hay una cosa que se llama tow, que es cuando el camión con grúa te coge el coche y te lo manda a boxes. Entonces nos cogieron el coche, nos lo llevaron a boxes y estuvimos en boxes 2 minutos. Y luego cogió el coche otro compañero entre que yo reiniciaba el ordenador y tal. Bueno, ahí íbamos sextos o séptimos y bueno, el otro compañero pues consiguió remontar. Y estábamos, llegamos a estar terceros, a falta de pues 14 horas, así quedaba más o menos. Y uno de los compañeros que entró, doblando a un GT3, se pasó de frenada y se comió un muro de ruedas. Entonces, 25 minutos de reparaciones. Y ahí fue ya cuando nos dobló y ya nuestras opciones por ganar la carrera ya se fueron.
Abandonar, ¿no, verdad?
No abandonar, pero nos arreglaron el coche y tal, el coche estaba perfecto, o sea, volvió a estar genial, la punta la cogíamos bien, la velocidad punta, y nada, genial, seguimos la carrera y tal, y luego monté yo en el coche y de séptimos, octavos que estábamos, conseguí poner el coche cuarto. Bien. Conseguí desdoblarme unas 8 o 10 vueltas en una hora. Pues y sí. Luego, pues bueno, seguimos la carrera, seguimos, el primero, segundo y tercero tuvieron problemas y conseguimos recortarles un poco, pero al final nos quedamos sextos en la clasificación.
Bueno, que no está mal para todos los percances que me estás contando. La última, ya. Borja, ¿ahora qué? ¿Qué preparáis? ¿Qué vais a hacer?
Pues este año, en la Liga Nacional de Escuderías hemos conseguido clasificarnos en la primera división. O sea, como si hubiésemos entrado a primera en la Liga, básicamente. Y estamos ahí con todos los equipos buenos, entonces pues nada, nos queda preparar las carreras muy bien y pues correr sin fallos.
Pues nada, Borja, es que el caso por estar con nosotros aquí un domingo más y suerte para la próxima cita, ¿eh?
Muchas gracias.
Cómprate un ordenador mejor.
Me lo ha quitado la voz, Ángel.
Ya
lo tiene
pedido. Ya me he gastado mi dinerito esta semana.
Un poquito más, hay que tunearlo un poco para que dure más. No, digo yo.
Sí, no, más que tunearlo, al final, por lo que me comentó...
Cambiar los componentes, que ya se han quedado un poco obsoletos, porque al final pensamos que la tecnología no avanza, nosotros no lo llegamos a ver porque estamos todos los días, pero avanza.
Sí, porque el problema, según me comentaste, Borja, es que al final, para correr una carrera de una hora, dos horas, aguanta perfectamente. El tema es que en estas carreras de 24 horas, no funciona.
El ordenador sufre un montón, además de que los servidores no funcionan igual, porque ha sacado Irracín un dato y ha sido la carrera de eSports con más pilotos apuntados, 17.000 pilotos.
Overbooking, eso pasa cuando vas a un avión, overbooking. Igual. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Venga, nos vemos. Agur.
Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life. To race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Bueno, venga, seguimos en A Todo Motor, en recta final de esta edición, quedan todavía muchos minutos, y como siempre la última parte de A Todo Motor lo dedicamos al mundo de las motos. Javi, ¿todavía estás sin moto?
No.
No, solo, di algo más. Es que amplíame la respuesta, por
es
favor.
Es que las motos a mí son
¿te gustan?
Las tengo respeto.
Mira, a los que nos gustan las motos, nos gusta todo lo que tenga sonido de motor, olor de motor, hasta una motosierra para cortar árboles. Alberto Barañano, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Verdad o mentira?
Sí, yo siempre digo que mientras tenga dos ruedas y motor... Pero motor de combustión
eso,
me sirve.
Sí, luego vamos a hablar de ese tema, con Roger Fielding, el tema del motor de combustión, que si el eléctrico, que si el litio, que si el hidrógeno, etcétera. Que
ya, tiene... Sí, ya hablamos de en su día del eléctrico, yo me mantengo y me reafirmo en lo que dije en su día, no lo veo.
Por eso. Hemos hablado antes de coches con Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz del Dakar, y vamos a hablar con Chus Jallo, pero tiene un problema familiar. Mira lo que nos ha traído Javi Alonso.
Ford Focus, ¿eh?
No, pero es que es Chus Jallo, piloto, y Cruz era su copiloto.
Ah, sí, ¿eh?
Ha sido Lucas Cruz, copiloto de rallies normales. Mira qué bonito.
Sí. Es que yo le conocía el...
Son coches de Scalextric, ¿no?
Sí, de Scalextric.
Ahí está, fíjate qué bonitos.
Sí. Preciosos.
¿Has visto? ¿Son para nosotros o son para devolvérselos?
Son para devolverse.
Ah, son tuyos.
Son para la colección privada.
Vale.
Al final... Pensaba
que iba a dar un regalo uno para él y otro para mí.
Lucas solía contar, era muy curioso, porque al final... él ha dicho que era magnífico el ambiente que había en el equipo, que iban 100 de Marquina, Lucas y yo. Lo mismo que hablábamos del inglés, de no inglés, de que si los pilotos tienen que saber inglés, todos hablando en euskera y Lucas conmigo, claro, yo no sé hablar euskera.
Ahora que dices lo de 100 de Marquina, me viene a memoria la última salida que organizó del año aquí el amigo Alberto Barañano. ¿Cuántos fueron al final?
Yo creo que fuimos entre 120 y 140 personas.
¿Le vas a dar, una vuelta para el año que viene? Es que son mucha gente.
Sí,
120 tíos, chicos, chicas, lo que tú quieras. En fila
se nos fue de las manos.
Se te fue de las manos.
Sí, totalmente, se me fue de las manos, ¿no? Sí. Yo creo que el año que viene vamos a tener que organizar por grupos y tal y hacer como monitores.
Y por niveles, guías, por favor.
Responsable
por
niveles, de grupo.
No.
Eso es.
Yo voy normalito, ni soy lento ni soy muy rápido, pero es que había alguno que estaba, se pasado de vuelta.
Sí, pero para arriba o para abajo.
No, para arriba. Pensaba que era Rossi. Rossi,
pero bueno, es inevitable, con tanta gente, un quemadeta y tal. Pero bueno, de todas maneras también sí es cierto que se van haciendo grupos según el ritmo. Sí, la gente se va agrupando, ve uno que va a su ritmo, pues no, se queda con él.
Eso es mentira. Esa mentira no es verdad.
Él llegó media hora tarde. ¿A la salida o a la meta?
A la llegada.
Bueno, estamos hablando de la salida, ¿no?
Sí.
¿Pero bueno, qué parabas? ¿En todas las chondas?
En todas. ¿Se van haciendo grupos? No, es mentira. Fuimos a Laredo. En las rotondas, uno iba a coger una salida, otro grupo otra salida, otro grupo otra salida. Digo yo, ¿a quién sigo? Al que más gente va, venga, por este. Claro. Y al final que tardé,
a Vicente.
Eso. La culpa tuvo Roger Firvida, luego hablamos con él, que no se orientó bien.
Sí, bueno, y eso que la ruta estaba más o menos clara, pero sí que hubo algún despiste en alguna rotonda y bueno, al año que viene vamos a intentar hacer un roadbook en condiciones.
No, llamamos a... Ya ha dicho Lucas que él está dispuesto. O sea, le llamamos a Lucas que nos dé unas clases avanzadas.
Como en el tiempo, que es lo bonito, ¿verdad?
Sí, tuvimos un buen día.
Mucha gente guapa, muy bien, todo muy bien, sí. Todo muy bonito. Alberto, estamos en invierno, hace frío, llueve, nieva. La conducción en invierno es muy diferente, ¿verdad? Tú sueles salir mucho.
Sí, sí. Además, vamos a ver, tuvimos suerte en la salida porque nos hizo sol y calor, pero claro, nos hemos encontrado con un mes de enero que nos ha dado de frente el invierno. Sí. Y aquí el problema que tenemos en Euskadi es que, bueno, no hace demasiado frío, pero llueve mucho. Entonces, pues bueno, es muy importante, por supuesto, adecuar la conducción a las condiciones de la vía y luego también prepararse para aguantar ese tiempo, esa climatología, el que va encima de la moto, porque al final, tanto en verano como en invierno, si pasas frío, si pasas calor, eso te afecta mucho a la conducción. Y bueno, lógicamente aquí lo más importante es protegerse para el agua. El frío menos, pero sobre todo para el agua.
¿Por qué el frío menos?
Porque la temperatura que tenemos aquí en el norte no es tan extrema como el que hay en Madrid, en la meseta, por ejemplo. Yo tengo amigos en Madrid que en invierno sale muy poquito.
Hace poco me contaste tú unas fotos.
Yo el otro día iba a ir a Briviesca, en cuanto pase el túnel de la Peña Angulo.
Sí.
Muralla de niebla. Tiritando, fui hasta la gasolina de King Conces, en el puesto de mi móvil para atrás.
Eso nos pasa también al revés, ¿eh? En verano, cuando vienes de la meseta y entras por, ¿cómo se llama? El paso este.
El de Subijana.
El Subijana, y te encuentras con Mordor.
Es Mordor.
Es decir, esos ocho apellidos vasos, sí,
es, pero es que es clavado. Es que es así.
No, es que es cierto.
Subijana es así.
Es cierto sí. que es así.
Entonces, la cuestión es aquí, aunque no hace un frío extremo, sí que hay que prepararse para el frío también. ¿No?
Pero las ropas también han evolucionado mucho.
Muchísimo.
Porque, yo, joder, antes para quitar el frío, yo me voy a las dos ruedas, pero de las de
dar pedales. Un Michelin, ¿verdad? Un Michelin,
ya llevabas 17.000 capas. Ahora, yo voy a andar en bici estos días que he subido con 3 y 4 bajo cero. Una térmica, la camiseta, un chaleco y un chubasquero.
No, tú también vas a esquiar, Alberto.
Sí, también es importante llevar ropa técnica. Es decir, no escatimar. Incluso es mejor comprar ropa
poco,
o prendas
bueno.
De eso, ¿no? O de marcas punteras, pero aunque sea pasado de moda.
Sí.
Porque al final comprar algo barato, eso te acaba saliendo caro. Sí. Y luego está ahora muy en boga la ropa no solo térmica, sino también
enchufable.
Calefactable, que yo tengo aquí puesto...
¿Qué pasa?
Que lleva una
mayorcito, Alberto. Sí. Mayorcito,
que te la ropa calefactable, que es una maravilla.
Le da la tecla, lleva la batería externa y...
Yo he visto los guantes calefactables, sí, pero también. O sea, marcas no
sí, también. Lo que hay son estos chalecos, como el que llevo yo ahora, que son calefactables, que te da calorcito por la espalda y por el pecho.
¿Solo llevas eso calefactable, el chaleco, no?
Ahora de momento sí.
Solo el chaleco,
sí.
Vale.
También va aumentando con los años.
De todas maneras, también la tecnología ha avanzado mucho y las motos ahora, al igual que los coches, pues llevan asientos calefactables, puños calefactables. calefactables. Y luego también la multiestrada, por ejemplo, tienen, o las motos de Maxi Trail también, o las turísticas, llevan unos paramanos que te paran el viento.
Sí,
y con esa, porque el problema de los guantes de invierno es que son muy gordos.
Ahí te iba, que
y pierdes mucho tacto. No solo movilidad, tacto. Sí, tacto pierdes tacto con el puño y eso te afecta mucho. Entonces, yo siempre recomiendo llevar puños calefactables y paramanos para evitar viento y el frío. Uh-huh.
Y
guantes más finitos, sí.
Correcto.
Sí, yo en invierno llevo guantes de primavera, otoño, pero con los puños calefactables.
Yo para esquiar llevo unos guantes muy finos, muy finos, muy finos, y luego me pongo el guante de...
Llevas unos sotomonos, unos sotoguantes.
Sí, pero el primero uno muy fino, de seda o lo que sea, que da mucho calor.
Un sotoguante, sí.
Y luego el guante normal de esquiar para agarrar etcétera. Y la moto igual se puede hacer lo mismo, no lo sé.
Sí, lo que pasa es que el problema que tienes es, nuevamente, le pones dos capas a las manos y eso, aunque tengas un guante menos fino, te quita tacto. Ese es el problema. Entonces, lo ideal es eso, es conseguir algo externo, como puede ser un puño calefactable, que te permita llevar algo con más tacto. Uh-huh. En los pies ya es, en las piernas, o bueno, lo que es en los pies es complicado.
Unos calcetines
de esquí incluso.
Incluso los, uh-huh. Yo tengo también unos panties para esquiar muy finitos que dan muchísimo calor, más luego el pantalón, evidentemente.
Yo sí, sí.
Si
yo
no iría provocando a la gente, no quiero ir provocando a la gente.
Con el tipín ese que gastas.
Exactamente, ese tipín que tengo de modelo de alta costura, pues no quiero provocar. Entonces, pongo todo el pantalón.
Pero sí es recomendable Gore-Tex, sobre todo. Para hay otro tipo de membranas con denominaciones similares. Que es importante que sean transpirables, pero que no calen. Que no calen, eso
no, exactamente,
es.
Que saquen, pero que no metan.
Eso es.
Eso es, exactamente.
Sí, sí.
También vamos a hablar de cómo hay que conducir. Uno que sabe mucho también de conducir, de cómo se puede mantener o hay que mantener la moto en invierno, pues es Roger Filvida, de Talleres FRC Bike de Castro. Roger, arrachaldeón, muy buenas.
Muy buenas, chicos.
¿Qué tal estás?
Pues aquí, aguantando un poco el frío.
Aguantando el frío y
frío,
el agua.
¿Dónde hace frío? Y el agua también.
Sobre todo el agua, madre mía.
Además en Castro yo creo están ahí con...
Con el agua al cuello, nunca mejor dicho.
Con los sacos de arena enfrente del taller para que no entre el agua, madre mía.
Ya
está todo limpio, Roger.
¿Cuál? ¿Perdona?
Si está todo limpio, ya has limpiado todo.
Sí, la empresa de limpieza se encargó de dejarlo todo.
Oye, Roger, estamos hablando aquí con Alberto y con Javi de cómo hay que conducir en invierno. Ahora que estamos en invierno, hay que tener cuidado con el agua, evidentemente, con las placas que pueda haber o no de hielo en las curvas, sobre todo donde haya más sombras. La conducción es muy diferente, evidentemente, ¿no, Fran? Roger, perdón, tanto en invierno como en verano, es totalmente diferente.
Sí, hombre, al final tratas de mantener la moto un poco más recta para poder abrirlas de forma más segura, pero bueno, sí, la conducción es quizá más precaución, digamos.
Ya sabes, Alberto, de tumbar, cero, ¿eh? Las pastillas, sin ninguna marca.
Bueno, lógicamente,
cuidado.
Hacemos lo que podemos y lo intentamos. Intentamos contenernos.
Oye, una cosita, Roger, imagínate el que no pueda salir tanto en invierno por el tiempo, porque no le gusta ir con frío, no le gusta, no sé si arriesgar o no, pero no le gusta conducir o pilotar con agua y quiere dejarla mucho tiempo parada. ¿Qué aconsejas tú para esa gente? ¿Qué hay que tener en cuenta? No sé, de quitar la batería, arrancarla, ir al garaje y arrancarla cada 3 días, cada 4, no lo sé. ¿Qué es lo mejor para hacer para mantener la moto bien?
Pues bueno, lo mejor para intentar mantener la moto bien o el estado de las baterías, a día de hoy existen cargadores inteligentes, muy accesibles, valen muy poco dinero y te puedes olvidar simplemente poniéndolo en modo mantenimiento y él, cuando llega al umbral máximo de carga, se encarga de hacerlo todo y te van a durar las baterías muchísimo más tiempo. En cuanto al resto, bueno, está claro que si una moto se queda en caballete es mejor que apoyada en el suelo. Menos posibilidad de formar la carcasa de la rueda. El resto, pues prácticamente igual que si fuese verano. No hay mayor
problema. ¿Por qué se estropea la carcasa de la rueda?
Al estar apoyada sobre el caballete, sí. La rueda está deformada. Entonces, si se queda mucho tiempo así,
coge esa manía.
Pierde presión y puede coger esa forma.
Sí, de hecho, las ruedas de las bicis en el suelo se desinflan.
Sí, eso es.
¿No? No porque se desinflen, sino que hace un plano.
Eso es.
O sea, al final, la estructura de dentro, lo que es la carcasa de la cubierta, de estar tanto tiempo en la misma posición, va cediendo. Tiene un peso que le está oprimiendo contra el suelo. Que hace, los coches también, teóricamente, los coches que se dejan mucho tiempo deberían de estar encima de una especie de triángulos con una parte central con la forma de redonda de la rueda para que no estén contra una zona plana, ¿no?
Madre mía. Con eso me estáis diciendo que tengo que sacar la moto un día de estos, ¿no? Para que no coja forma la carcasa.
La moto hay que sacarla sí o sí por lo menos un día a la semana.
¿Un día a la semana? ¿Tú le sacas un día a la semana?
Yo siempre. Si, por ejemplo, este fin de semana, aunque llueva, cojo, la arranco, me voy a Enecuri, le echo gasolina y bajo. Así no tengo que andar con mantenedores de batería, como dice Roger.
No, yo no lo tengo. De hecho, en mi moto es complicado poner ese mantenedor, ¿no, Roger? En la Ducati, la Monster.
Por el acceso a la batería.
Eso
supongo.
Es, por el acceso. Bueno.
Tienes el cargador original que lo carga a través de la toma de diagnosis que va bajo asiento en tu moto. O sea, que tampoco sea mayor problema.
Yo era por usar una pega, pero me dice Roger que no tiene pegas.
Han evolucionado muchísimo.
Mira, con Roger queríamos hablar de un tema que ha publicado en redes sociales y que está muy metido y muy así, muy... está muy concienciado. Es el tema de los carburantes, ¿no? Ahora se habla todo, tanto del eléctrico, coche eléctrico, moto eléctrica, que ya hay motos eléctricas, evidentemente, pero... Roger está RQR con el hidrógeno, ¿verdad, Roger?
Sí. Al final, al principio de la temporada de este año, hablamos aquí con vosotros del tema de eléctrico o no, si era el futuro o qué. Y bueno, yo en primer momento mencioné que yo optaba más por un carburante diferente a lo que conocemos, ya sea cualquier sucedáneo del petróleo. Lo que pasa es que, pues bueno, es todo intereses económicos. Hay que promoverlo, sí, pero como todo en la vida necesita inversión. Y opté por el mundo del hidrógeno, pues porque tengo la suerte de tener amistades trabajando en desarrollo de motores de barcos que al pistón desarrollan 1000 caballos y me mencionan siempre que esto es el futuro, que de aquí es donde mejor pueden llegar a sacar rendimiento. Lo que pasa es que la obtención del mismo es cara. Pero bueno, nada es imposible en este mundo y por lo menos el único desecho que saca la atmósfera es vapor de agua.
Correcto. Yo tengo una duda. ¿Hace ruido ese motor?
Sí, hace ruido.
Pues entonces tiene futuro, por lo menos para mí.
Pero el ruido que hace un motor de hidrógeno, bueno, yo no sé cómo será un motor de hidrógeno, cómo sería un motor de hidrógeno en moto. De barco tiene que hacer mucho ruido porque son motores gigantescos. No sé, moto, Roger, si hará un ruido.
Bueno, mientras no suene a lavadora como los motores eléctricos. No.
Ya también. Ya.
Kawasaki ya ha sacado ahí un pequeño prototipo y ya tienen un motor de hidrógeno por ahí.
Porque, y si luego hay otra. Si es el coche eléctrico, son baterías de litio por lo general, ¿no, Javi?
Sí.
Pero el litio contamina. Al final todo esto.
La fabricación contamina, los desechos contaminan. No,
el problema este de los ingleses de motor, ¿cómo se llama? Que eran uno pequeñito.
Top Gear.
Sacaron 3 o 4 superdeportivos eléctricos. El pequeñito creo que se cayó por un precipicio. Se incendió la batería. Fueron los bomberos, la apagaron. Tardaron muchísimo en apagarla. Pero al día siguiente. Se volvió a encender el motor. Estaba todavía con calor o con lo que fuera. Uh-huh. Y les costó un montón apagar eso. Luego tampoco es muy...
No.
Y eso contamina.
Claro, contamina todo. Hacer el coche, buscar ese litio. Porque claro, si se ponen a hacer todos los coches que hay ahora mismo en el parque móvil eléctricos, no hay litio en el mundo para...
Bueno,
¿y dónde los cargas? Y como nos pongamos...
Ya, pero Roger sabe perfectamente...
Los 800 millones de coches que hay, todos a enchufarse a la vez, es que es imposible.
Pero Roger sabe que aquí, ¿verdad, Roger? Hay intereses políticos. Hombre, el país que tiene mucho litio dice, venga, litio para aquí.
Claro. Roger, hablando del hidrógeno, lo que pasa es que en los motores de combustión a hidrógeno hay diferentes posibilidades, ¿no? La pila de hidrógeno, también hay otra opción que se puede mezclar el hidrógeno con un motor de combustión y hacer, que es otra opción, y luego ya...
¿Mezclar?
Sí, ajá. Como hacían, ¿no te acuerdas hace unos años que metían gas en los taxis, sí. Las bombonas de butano detrás?
Como, sí. Como un híbrido eléctrico, solo que con un híbrido de hidrógeno.
Y ahora hay también de gas licuado, y que tú al final te quitas la rueda de repuesto, no. Pones un depósito de gas y cargas ese gas.
¿Y eso en un coche, en una moto, Roger, eso cómo se podría hacer?
Pues en la moto exactamente igual. Al final en el mismo es buscar un compartimento para adaptarle el depósito de hidrógeno. Cuenta que el hidrógeno en estado natural no es líquido, es gaseoso. Y es, pues eso, tener la capacidad de mantenerlo cargado, comprimido, para poder utilizar en la cantidad necesaria. Si es a través de una pila de hidrógeno, pues es encontrarle el hueco, la batería adecuada para ello. Sin más. Lo que pasa es que el litio, que es lo que ahora más se aboga, lo que más se está intentando meter en el mercado, es algo finito, es algo que de producción, pues las minas existen en el mundo, las que existan,
sí.
Donde las potencias mundiales puedan extraer y hacer mega dinero, pero el resto, pues bueno.
Sí, porque se habla de lo que de lo escaso que puede llegar a ser los hidrocarburos, y es que el litio es mucho más escaso.
Mucho más escaso.
Hay mucho en Australia, creo, hay mucho litio, pero
no,
claro.
Y en Ujumi, por ahí, donde ha pasado hasta
haber, había sí. 8 países que
es una especie de sal.
Potentes en ese sí. en ese material, pero
yo he visto hace poco en un, no sé si fue en una feria que ha habido hace poco, un tema de unos coches que tenían una especie de cartuchos. Yo creo que eran como bombonas de hidrógeno. Cada bombona eran 100 kilómetros de autonomía y se
alargadas.
Eso es. Sí, sí. Que yo creo que ese es el futuro. Es decir, tanto hidrógeno como. Me da igual eléctrico. La cuestión
pero eléctrico es como un móvil. La batería al final va perdiendo potencia.
Sí, pero la cuestión es que por lo menos se tendría que quitar y sacar la batería.
Eso sí.
O quitar y sacar las.
No estar media hora cargando.
Eso es. Como las bombonas de butano, sí. Quitar y poner.
Eso puede tardar 1 o 2 minutos, depende de la destreza o de lo fácil o difícil que esté. El problema es. El problema de los eléctricos con respecto a todas estas otras equipos de combustibles, bien sea el hidrógeno, bien sea lo que sea, es uh-huh. que el tema eléctrico, no, es que estamos consiguiendo que las pilas se carguen antes, pero ¿dónde? ¿A qué coches? ¿A qué costo?
Ese es el problema.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto duran las baterías? ¿Qué hacemos con esas baterías, Roger? Son muchos peros y pocos pros. Lo que pasa es que, como tú bien dices, no lo quieren meter.
Sí, sí. Interesa que seamos referente en algo y, bueno, pues si Europa dice que tenemos que ir todos a pilas, iremos todos a pilas, pero el precio lo pagaremos caro si eso sucede. Al final, el futuro no lo veo por ahí desde el minuto que empezamos a hablar sobre ello y, bueno, no sé si será el hidrógeno como hablamos a día de hoy, si será un nuevo biocombustible o lo que sea, pero creo que el futuro está en desarrollar alguna formulación química, orgánica, lo que sea, que no produzca las emisiones y que sea de fácil reutilizamiento.
Además, ahora que parece ser que estamos de enhorabuena, porque dicen que se está cerrando algo, la capa de ozono.
Sí, sí.
¿Será verdad o no será verdad?
No me entero de eso yo.
Sí, sí, ya ¿sí? dicen que ya está empezando a notarse, no mira, sé qué. Sí. ¿Será otra moto que nos están vendiendo, Roger?
Pues a tanto no llego. No,
yo subo al monte Tolo, ves que no llego a la capa ozono, no llego.
Pues
a
foto
ver.
Ya sácate los montes, madre mía.
Yo oye, la moto que yo creo que nos están vendiendo, que además lo he visto en un par de reportajes, es que los gobiernos van a intentar eliminar el vehículo privado
sí.
poco a poco del mercado y que funcionemos todos con transporte colectivo. Y por eso están
poniendo
tanta
moto?
Por eso están poniendo tantas pegas para el tema de emisiones, para el tema de los combustibles.
¿Va a desaparecer la moto?
Eso es lo que quieren ellos.
¿Y la bici?
Todos en bici.
Es imposible, no. Sí, y las marcas de moto van a decir que sí.
Fíjate Pedro Sánchez, que estaba todo el día montado en el Falcon. Ahora va en bici.
Sí, que se vaya hasta Estados Unidos en bici.
Sí, en una 8.
Que vaya venido un patinete y que vaya hasta allí.
Pero es que como vienen las elecciones, ahora tiene que coger la bici.
Hombre, claro, la bici, sí. A ver si me la encuentro algún día por ello, por el monte.
Roger, la última. En caso de que funcione esto, evolucione esto y las motos no se desaparezcan, como dice Alberto, que no van a desaparecer. Bueno, yo no lo voy a ver que desaparezcan, no lo tengo claro. ¿Va a haber también que hacer un reciclaje de los mecánicos?
Sí, nosotros nos reciclamos en el día a día, como colectivos. Al final nos tenemos que ir adaptando a lo que sale en el día a día de la sociedad y ir mejorando para estar al filo todos los días para que cada cliente tenga su mejor servicio. O sea que nos tocará siempre.
Sí. No hoy. Hoy, por cierto, ¿te sobra algún caballete en el taller?
¿Y algún cargador de batería?
No, he pedido primero para poner mi moto en el garaje. No te quedan ningún caballete entonces, ¿no? Por lo que digo. Vale. Un placer, Roger.
Un placer.
Un abrazo,
Roger. Un abrazo.
Agur.
No hemos terminado, ¿eh? Nos quedan minutos. Alberto, quiero que nos cuentes. Me has dicho que Miguel Ángel, de Moto Deusto Center, ¿se sigue dando igual? ¿Yamaha?
Sí, es Yamaha, es Deusto Moto Center.
Deusto Moto Center, perdón.
Pues
¿qué moto te va a dejar?
Escuchó el programa del mes pasado en el que hablamos, ¿te acuerdas? De la Yamaha Niken, sí, que sí. Es una cosa rara. Es una moto de tres ruedas, pero con suspensión grande, independiente, es enorme, es una 900 y tal.
Ah, la que utilizan en el Tour y en el Giro y la Vuelta a España.
La Vuelta a España no sé, pero.
Sí, también, sí, llevan los motos de
enlace. No es el scooter, es la gorda.
La que lleva dos tubos de amortiguador delante de las Yamaha.
Te la voy a dejar
y la escucho yo, claro, yo dije, no la he podido probar porque es una moto muy rara, muy exclusiva y no tendrá moto de prueba. y me llamó el otro día por teléfono. Oye, que he escuchado el programa, que sí tengo un moto de prueba, que cuando quieras vienes a por
ella. ¿Tienes ganas de probar esa moto?
Sí, sí. No es un estilo de moto que me atraiga demasiado, pero tengo mucha curiosidad en probarla, porque he oído que va muy bien. Que es...
Porque tú el scooter no has probado, ¿no? El de tres ruedas.
No.
No es lo mismo porque es más potencia, no. Y habrá que tener mucho cuidado, entiendo yo. Y luego ya nos contarás. Yo es que tengo interés por saber cómo se...
además tiene las suspensiones independientes de cada rueda y todo. Sí,
¿cómo?
Sí.
Joder, ten cuidado al tumbar. No, de
se, puede tumbar se puede tumbar, ¿eh? Sí. Se maneja como una moto de dos ruedas.
Yo les he visto en el Tour y en el Giro bajar puertos y dan auténtico miedo. Sí, y según ellos, van muy seguros, ¿eh?
Es que cuando me dijo por teléfono otro día, Alberto, me van a dejar esta moto, Miguel Ángel y tal, digo, joder, esa moto me suena de haberla visto en alguna prueba ciclista.
Sí, sí.
Y te dije el Tour, ¿verdad, Alberto?
Y sí, la Vuelta a España también.
Tiene el motor de la MT-09, que es un motor de 900 centímetros cúbicos.
Ese ya lo has probado.
Sí, como la Tracer 9 GT, igual, es un motor de 120 y tantos caballos, es decir, tiene potencia más que de sobra. Y tengo curiosidad por ver cómo se maneja en orden de marcha, es decir, en carreteras reviradas. Doy por supuesto que para viajar o en autovía y tal, es una moto que tiene que ser muy cómoda, mucha protección aerodinámica y tal, pero tengo curiosidad por verla cómo se porta en
sí, por
en
eso, curvas. Tres ruedas a mí es que, por ciudad, no muy bien, entiendo, porque tres ruedas a ciudad es muy muy ancha, muy...
Ocupa bueno, mucho, tienes... Es lo que le pasa, por ejemplo, a los trikes. Los trikes o las motos de las Bombardier son motos que tienes lo malo de la moto y lo malo del coche. Es decir, cuando llueve te mojas, cuando hace frío pasas frío, y luego cuando tienes que adelantar como un coche.
Pero vas a una terraza y todo te mira, ¿eh? Vas a una terraza y todo, es unas motos muy bonitas.
Para el terraceo, solo para el terraceo.
Hay una en Santucho, hay una que suele pasar mucho por Santucho, una blanca, esas que has comentado, y ojo. Sí. Meten un ruido que también...
Sí, son las Can-Am, que es la marca... Es que son propiedad de la marca Bombardier, que es la marca de motos de agua. Y es lo mismo.
¿Vas a dejar la Aprilia entonces, por lo que veo? ¿Vas a cambiar a Yamaha? ¿Aprilia, Ducati fuera, Yamaha sí?
De momento sigo con italiana, sigo con Ducati y con Aprilia.
Sí, ¿no?
Bueno. Pero bueno, no descarto que Yamaha está sacando unas cosas muy... muy curiosas. Bueno, todas las marcas en general. Si es que al final la competencia es buena, que se piquen entre ellas.
Yo no estoy viendo que saquen nada así muy novedoso. Yamaha, Ducati, Suzuki, Honda. ¿Tú ves alguna cosa?
Sí, pero en el segmento de la Supernaked, en teoría, Honda creo que iba a sacar algo ahora. Pero bueno, ahora mismo no hay moto mala. Es decir, cualquier...
No.
Por cierto, he leído hoy mismo una noticia que CF Moto, que es una marca china, va a sacar una moto V4 con 206 caballos.
Bueno,
los chinos.
¿Gasolina?
¿O sí, sí, sí. Con... No.
Bueno, un día tenemos que hablar de coches, de los coches chinos que van a venir, que son muy bonitos, muy buenos y no son tan caros como alguno podría pensar, ¿eh?
Sí, sí.
China es un país que, bueno...
China es el nuevo Japón.
Sí. En Japón están utilizando, volviendo al tema de Roger, es el país que está más avanzado en el tema de los coches de hidrógeno, ¿eh? Uh-huh. O sea, ojito que aquellos no dan puntadas sin hilo, ¿eh?
Sí, sí. Por eso. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, lo dicho, Alberto, en cuanto pruebes la moto, la semana que viene tendremos también a todo motor, ¿eh?
Vale, muy bien.
No sé si te da tiempo esta semana a probarla o no te da tiempo.
Yo le he dicho a Miguel, en cuanto deje de llover,
la semana que viene no llueve.
Entonces habrá que coger la moto.
Con cuidado, ¿eh?
Por supuesto.
¿Va a ser de cuero o de lluvia? ¿De qué vas a ir?
Yo siempre cuero.
De
siempre,
cuero negro, ¿no?
Siempre cuero.
¿Con látigo o sin látigo?
¿Negro o fosforito?
¿Tienes fosforito?
tengo rojo fosforito, tengo unos cuantos.
Madre mía, rojo favorito. Bueno,
sí.
Alberto Esquericas, por estar una semana más con nosotros. La semana que viene volvemos con A Todo Motor, Javín, ya
sí,
sabes,
sí,
¿no?
Sí, sí, tenemos bueno. Otra vez run.
Sí, porque este es el último domingo de mes, pero como siempre empezamos el mes siguiente con motor, pues el mes siguiente, que es la semana que viene, pues toca motor otra vez.
Pues empezamos a run.
A ver, que hablamos de coches y de motos, ¿eh? Hay que buscar
revitas
para todos nuestros oyentes. Aquí lo dejamos, Esquericas, por estar en la sintonía Onda Base, Esquericas, por estar con nosotros en A Todo Motor. El saludo para Javier Alonso, gracias de nuevo otra vez, y el saludo para Alberto Barañano.
Muchísimas gracias,
Alberto.
Gracias.
Y a todos ustedes también, sigan en la compañía de Onda Vasca. Agur. ¡Ah!